En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa nada. Una luminosa palabra se nos presenta este domingo. Todo gira en torno al trabajo generoso de sembrar la palabra. Se trata de una semilla buena, que no necesita ningún tipo de añadidos. El Evangelio es una buena semilla que tiene que fecundar y dar frutos en el corazón de cada uno de nosotros. En la profundidad de los surcos que cruzan y marcan nuestras vidas, aparecen muchas veces injusticias, falsedades y sufrimientos sobrevenidos por nuestra condición humana. Estas situaciones personales y muchas veces colectivas han de tener una respuesta de dignidad y valoración de cada uno de nosotros. La escucha y la acogida de la palabra crea en nosotros un corazón capaz de amar y transmitir vida con valores que humanizan este mundo, cada uno con sus carismas particulares para hacer posible y también visible la presencia de una comunidad en donde verdaderamente las personas se amen, cuiden y respeten. Cuidemos la tierra y la semilla. Seamos pacientes con la llegada de los frutos. No desesperemos si la cosecha no es la esperada. Cada uno de nosotros tiene su propio tiempo y su ritmo. Toca sembrar, cuidar, segar, aventar, recoger y presentar esos frutos. Dejémonos acompañar. Así daremos frutos generosos de amor y responsabilidad, sin distinciones de raza, lengua y nación. Y tengamos siempre presente que el gran desafío de los cristianos es el generoso trabajo de sembrar la palabra.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El miércoles 16 de junio se celebra el encuentro de final de curso para catequistas. Habrá una eucaristía a las 6:30 de la tarde presidida por nuestro obispo en la Catedral de Santa Ana. También ha sido un año difícil para los catequistas y los niños teniendo que adaptarse a la situación actual. Tengamos presente la importancia de marcar la X en la casilla de la Iglesia y también la de fines sociales. De esta manera, la Iglesia puede continuar desarrollando la labor espiritual, social, caritativa, educativa y de acompañamiento. Hoy queremos conocer el camino neocatecumenal. Hay varias comunidades en nuestra diócesis y tendremos la oportunidad de escuchar algunos testimonios. Este domingo se celebra la fiesta de San Antonio de Padua, fiesta con mucho arraigo en municipios como Mogán, Santa Brígida o Moya. Y continúa el espacio de oración con cantos de TC en la ermita de Nuestra Señora de los Reyes en la calle Reyes Católicos de Vegueta. El próximo encuentro se celebra el viernes 18 de junio a las 9 de la noche. Con todo esto arrancamos El Espejo de esta semana.
La Iglesia es más de lo que se ve a primera vista. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la luz que alumbra a toda persona, porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El miércoles de la próxima semana se celebra el encuentro final de catequistas con una eucaristía presidida por nuestro obispo. En España hay casi 100.000 catequistas, voluntarios de la Iglesia para anunciar el Evangelio en sus parroquias, porque la catequesis es una de las misiones esenciales de las parroquias. Una misión que realizan principalmente laicos, dedicando parte de su tiempo a la enseñanza de la fe. Luis Laborda nos habla de esta importante labor.
Bueno, catequistas... Hay catequistas. Lo que pasa es que quizá lo que vamos teniendo es algún problema en el cambio generacional. Es decir, en algunos lugares hay catequistas, personas que son muy mayores, que no es que ellas se empeñen en seguir siendo catequistas, sino que como no hay otra gente que se anima, no hay otra gente que toma el testigo, pues siguen y siguen y siguen y añaden tiempo.
Claro.
Es verdad que hay una cosa que nos pasa, que cada vez pues la complejidad del tema de los trabajos, de los horarios, de un montón de cosas, pues hace que muchas personas que aceptarían esta tarea y que además la harían con gusto, pues encuentran que no pueden, que es incompatible. Si, por ejemplo, la gente trabaja turnos, claro, las catequesis no puedes andar tú, depende del turno de catequista, a ver cuándo tenemos ahora la catequesis o cosas de estas, ¿no? Entonces esto, pues a veces nos dificulta, bueno, pero ahí seguimos, con la gente que está en la tarea, pues muy entregada y además muy responsable y tirando hacia adelante lo mejor que podemos. Muchas veces el hecho de tener número y o de querer tener número hace que no sea que eso, que baje la calidad incluso, ¿no? Hombre, si hubiese muchísimos catequistas muy valiosos, vamos a decir, o muy Bueno, pero bueno, en general el nivel es elevado a la hora de trabajar en la catequesis. Y no solamente que sea una persona creyente, sino que, claro, que además viva la fe como una de las cosas importantes de su vida. Yo añadiría, yo siempre suelo añadir un puntito más, y que sea la alegría de la vida. ¿Por qué? Porque cuando una cosa es la alegría de tu vida, es que lo intentas transmitir, no te lo callas. Una alegría, para que sepa, hay que transmitirla. Si no la transmites y te la quedas solo para ti, al final no la vives como tal la alegría, ¿no? Entonces, eso me parece a mí que es una de las características más importantes. Hombre, luego después, pues es necesario, ciertamente, el que haya un poco de preparación, ¿no? Eso no se puede hacer sin más. La catequesis tiene su método. No es lo mismo hacer una catequesis que hacer una homilía. Claro. No es lo mismo hacer una catequesis que dar una conferencia. Hay gente que puede hacer muy bien una conferencia, pero luego a la hora de organizar una catequesis no lo hace, porque el punto clave de la catequesis es que se enlace la vida y la fe. Ese es el punto más importante. Pues eso ciertamente ahí está, y eso hay que trabajarlo, y eso hay que aprender el método, ¿eh?
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Desde hace unos meses, Cristóbal Denis es el vicario general de Pastoral, y Cristóbal nos hace un balance de los primeros días y los proyectos o las ideas que se están planteando para el futuro.
Bueno, evidentemente yo llego nuevo a la Vicaría General, he sido hasta ahora en estos últimos años también vicario episcopal de las Cruces, no una tarea que me es del todo nueva, aunque sí la tarea de ser vicario general. Y mira, trato de tener una actitud de mucha escucha de las distintas realidades de la pastoral diocesana, que sí tengo como deseo de contribuir a realizar un trabajo conjunto, un trabajo en equipo, en el que podamos ser la iglesia salida con la que sueña el Papa Francisco, y que seamos una iglesia misionera. Y para eso es verdad que hace falta la unidad, hace falta soñar, hace falta esfuerzo compartido y apertura de miras, ¿no? Y entonces también a tantas realidades eclesiales, pues que hoy están dando luz para la vida de la iglesia diocesana, ¿no? Entonces, en este sentido, estoy tratando de escuchar mucho y tratar de estar muy cercano y de acompañar, pues, las distintas realidades de la vida diocesana. Personalmente creo que el trabajo pastoral necesita de esos elementos para poder avanzar, y es lo que humildemente estoy tratando de contribuir.
Hemos querido que Cristóbal Denis nos hable también de posibles cambios que se puedan acometer en los próximos meses con vistas al inicio del curso 21-22.
Bueno, hay una tarea primera, prioritaria, que se está haciendo ahora, que es la reconfiguración de los distintos secretariados y delegaciones de la diócesis. Esta es una tarea principal en la que estamos también en este momento, junto también a todo, siempre sucede al final de curso y comienzo de un curso, que también pues, posibilidades, ¿no?, de nombramiento de nuevos sacerdotes para destinos parroquiales. Pero un objetivo importante en el que estamos también es en la configuración de un nuevo plan diocesano de pastoral. Y para eso se ha estado ya reuniendo el Consejo del Presbiterio, y por fin nos vamos a poder reunir ya el Consejo Pastoral Diocesano, que será el sábado 26 de junio. Hemos tenido dificultades para verlo, porque este es un organismo de toda la diócesis, en el que está representado el laicado ampliamente, la vida religiosa, los sacerdotes, y es un órgano pues de aconsejar al obispo por dónde llevar la vida pastoral de toda la diócesis, ¿no? Digo que hemos tenido dificultades porque es un órgano que lo constituyen aproximadamente 70 personas, y con todos los cambios de niveles y un trabajo así compartido, asambleario, pues no era fácil, y finalmente sí lo tendremos. Este era un deseo de cuanto antes tener este espacio y que sea como el órgano con el que seguir llevando adelante la vida de la diócesis. Mira, se está insistiendo mucho a nivel de la Iglesia Universal para que también lo desarrollemos en la Iglesia Diocesana en dos ámbitos o dos actitudes, que son la sinodalidad y el discernimiento. crecimiento. De hecho, el Papa Francisco acaba de convocar un sínodo universal de los obispos, pero que quiere que tenga una fase diocesana en el que justamente trabajemos estos elementos, cómo ser una iglesia más sinodal, más de comunión, más de discernimiento. Entonces, por aquí va a ir muchos de los objetivos y acciones de los próximos años, sin estar, por supuesto, todavía configurado un plan de pastoral, ¿no? Pero cómo profundizar en estos elementos, no solo en la vida de la diócesis, sino los elementos concretos de la vida de la diócesis. Las parroquias, los arciprestazgos, los secretariados, las comunidades, los movimientos. Y desde ahí ser fieles al espíritu misionero y al envío misionero de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En esa misma dinámica que decía anteriormente, el Papa Francisco ha querido incluir e introducir a toda la iglesia, ¿no? De ser esa iglesia en salida a nuestro mundo. Estoy convencido que lo que anuncia la iglesia, el modelo de persona, de sociedad, pues es un modelo muy actual y muy necesario en este tiempo, de tantas dificultades, de tantas necesidades, de tantos peligros acrecentados con la realidad de la pandemia, pero que paradójicamente no siempre nos están uniendo ante los peligros, sino que muchas veces se pone el acento en la diferencia, en generar tensión, en ciertos elementos de competitividad y generando una situación de extrañamiento y de sospecha en la ciudadanía. Por el contrario, el modelo de vida cristiana promueve un modelo positivo de la relación entre las personas y en la sociedad, donde se valore el diálogo, la escucha, la colaboración, el servicio. Y el desafío tan enorme como el que estamos teniendo de la pandemia, ya lo dijo el Papa Francisco de una manera muy clarividente, no nos salvamos solos, necesitamos todos caminar a una. Pero esto lo decimos de la realidad de la pandemia y lo podemos decir de otras realidades, ¿no? Las injusticias, la pobreza, la violencia, el terrorismo. Si estas situaciones no se tratan de responder desde la unidad, la colaboración, el perdón, la reconciliación, actitudes pacíficas, pues ¿qué mundo generamos? El modo de vida cristiano es un modo de vida útil, necesario, inteligente. Este es otro gran desafío en medio de nuestra sociedad. Algunos introducen al cristianismo dentro de las reliquias del pasado, pero claro, ¿cuál es el presente y cuáles son los elementos predominantes de un futuro que nos permita mirarlo con esperanza? Porque hay que ver qué modelo de persona y de sociedad se está promoviendo. A veces está fundamentado en una opción, en el fondo a veces hasta poco reflexiva, a veces con respuestas que nacen de las entrañas y poco más, ¿no? Creo que tenemos que, los cristianos los primeros, tomar conciencia del gran tesoro que tenemos en la fe, del modelo de persona, de sociedad, de lo que podemos aportar. Luego, justamente, cada uno comprometerse a llevar esto a sus niveles de presencia, en la familia, en las responsabilidades nacionales, donde se pueda también en la sociedad y, por supuesto, al interno de la iglesia.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta semana queremos acercarnos al camino neocatecumenal. Muchos de ustedes forman parte de alguna de las comunidades que existen en nuestra diócesis, pero aún son muchos los que no saben qué es. Algunos se han enterado de su existencia al escuchar a nuestro obispo hablar del camino en alguna entrevista que le hemos hecho aquí. Vamos a escuchar a un matrimonio, Agustina y Ramón, que dan testimonio de su experiencia y nos explican qué es el camino neocatecumenal.
Bueno, el camino neocatecumenal es un proceso de iniciación cristiana. No se trata nunca de ningún movimiento parroquial ni nada por el estilo, un proceso de iniciación cristiana donde a través del anuncio del querigma, a través del encuentro con el Señor, con Jesucristo en tu vida, a través de la palabra, de la liturgia y de la comunidad, un grupo de hermanos que se reúnen a celebrar, el Señor va haciéndose el encontradizo con cada uno de los hermanos en su vida, personalmente a cada hermano, y tú vas viendo a través de este proceso de años. Nosotros hemos empezado este camino hace 40 años, empezamos precisamente en la parroquia de Lomo Blanco. ¿A dónde nos ha llevado todo este tiempo de tantos años de estar en la comunidad, de tantos años ahí? Porque dice, bueno, tantos años en un grupo, siempre con la misma gente y todo eso, que no es personas con conflictos como yo, que en su tiempo, con esa edad, no había encontrado sentido a la vida, no había encontrado una respuesta a través de los sufrimientos, que no lo entendía. En principio no los comprendía, no comprendía por qué la enfermedad de mi familia, no comprendía por qué yo era de alguna manera tímida o no me entendía, etcétera, ¿no? Por los problemas de la juventud en esa época, me llevaron un poco a buscar una respuesta a lo que es en buscar la felicidad a través de la amistad, del afecto, y demás, ¿no? Y entonces todo eso me llevó a vivir un tiempo mucho de buscar los afectos a través de la droga, de la sexualidad, de muchas cosas, del robo incluso. Y yo pude experimentar en ese tiempo cómo aquella primera llamada que escuché al principio de ese querimba que se me había anunciado, cómo mi vida se había metido en un bucle en caída, donde solo le daba una respuesta a través del suicidio, de quitarme la vida porque no le encontraba sentido a nada. Había fallado mi familia, en los estudios, había fallado en todo, ¿no? Y en ese momento de kenosis, de profundidad en la vida, donde no lo encuentra uno sentido a nada, pues lo único que te viene a la cabeza es que, bueno, pues la vida no tiene sentido, ¿para qué la queremos? Sin embargo, a través de ese anuncio, de querimba que había escuchado anteriormente, a través en la iglesia, a través de un grupo de catequistas, del párroco y demás, recordé ese anuncio que se había hecho de que Dios había dado la vida por mí, cosa que yo no entendía, mi cruz. Ahí empecé a descubrir un poco en este sentido este encuentro con Jesucristo que cada vez me llevaba más, pues, a través de la palabra, de celebrar la palabra, de escuchar la palabra de Dios a través de la liturgia, de la Eucaristía, y de un grupo de hermanos que vivíamos la fe continuamente, preparábamos la palabra juntos. Empecé a encontrar también, a través de ese encuentro con la palabra, cómo Dios me hablaba mi vida. Empecé a encontrar un poco el sentido de la llamada del Señor, que el Señor me llamaba a ser siervo suyo, a entrar en la vida sabiendo que Dios pasa por encima de todas las muertes, ¿no? Y entonces a mí el camino, en principio, es lo que me ha ayudado en toda mi vida y hasta ahora me ayuda, es poder entrar cada día en la muerte y en la resurrección, saber que cada acontecimiento que en la vida podemos tener, ¿no? Igual en el matrimonio, a veces los problemas que surgen con los hijos, detrás de eso está la vida. El aceptar la cruz es lo que a mí me ha llevado después a aceptarme a mí mismo, aceptar mis debilidades, es lo que me ha permitido entrar, encontrar la vida. El no querer entrar en la cruz, normalmente lo que entra uno es en otro sufrimiento más, porque te metes en otro sufrimiento para quitarte el que tienes, te puedes meter en el alcohol, te puedes meter en la bebida, y detrás de un sufrimiento puedes amontonar mucho, que es lo que me pasaba a mí, hasta el momento que no encuentras sentido a la vida y dices tú, aquí la única solución es quitármela, ¿no? Entonces yo experimenté una gratuidad, la gratuidad de que el Señor no es algo que uno se busca, sino que te lo regala el Señor, el poder es. Recuerdo que yo salí un día de mi casa con intención de quitarme la vida en estos barrancos que hay por ahí atrás altísimos, y me encontré con uno de los catequistas que me había anunciado al principio en la parroquia, me había anunciado el querigma, y él me dijo, vamos, yo no... O sea, es como un ángel que el Señor te pone delante, una persona, un ángel, un enviado, dice Ramón, y yo hacía ya tiempo que no estaba yendo ni siquiera a la comunidad, hacía bastante tiempo, me dijo, Ramón, tenemos el primer escrutinio este fin de semana y tal, ¿te vienes para arriba? Y yo no le contesté, yo seguía lo mío, yo había pasado una noche, la noche anterior, una noche oscura de sufrimiento, de estar toda la noche pidiéndole al Señor que si era verdad, que Él me amaba, que Él me quería, que Él quería dar sentido a mi vida, que de alguna manera se me mostrase. Recuerdo estar toda la noche sentado de rodillas en mi cama, en el suelo allí de rodillas, postrado, pidiéndole al Señor, oye, si ayúdame, llorando. Y luego ya cuando llegué al sitio que estaba allí sentado, meditando, digo, qué estupidez, le llevo toda la noche pidiendo al Señor que me ayude y no me he dado cuenta que me has puesto delante una persona y me ha indicado un camino. Entonces me volví, hablé con este Suso, se llamaba en Lomo Blanco, era catequista al principio en la comunidad de Lomo Blanco, y le dije que si podía ir a la convivencia, me dijo que sí, al primer escrutinio, uno de los pasos que se hacen en este proceso en el acotocumeral, y a raíz de ahí empecé ya, yo he visto como el Señor, todo ha sido gracia tras gracia, haber encontrado este camino, haber encontrado este proceso de iniciación cristiana. Después el Señor me ha regalado a mi mujer, a mi esposa, a Agustina, nos ha regalado 7 hijos, ahora nos ha regalado 3 nietos. La verdad que ha sido toda una gracia, ¿no? El poder vivir la fe a este nivel donde el Señor es el que se hace el contradicio contigo. Yo te puedo asegurar que nunca hice nada por entrar en la iglesia, nunca hice nada por ir, ¿no? No lo hice, yo vi que el Señor fue el que, a través de los acontecimientos de la historia, es el que ha marcado mi vida, ¿no?
Este era el impresionante testimonio que nos dejó Ramón, pero atentos a lo que nos cuenta también Agustina.
Mi madre ya estaba en el camino, mis padres estaban separados en ese tiempo y yo iba con ella. Soy una persona que mi niñez fue en la iglesia, pero en el tiempo de adolescencia, yo la verdad que aunque estaba en el camino con mi madre, yo no entendía nada. Aparte que yo siempre he sido muy rebelde, en ese tiempo estaba como más dócil, ¿no? Y le dije, mira mamá, por favor, yo quiero salir de aquí porque es que yo no entiendo nada. Mi madre, que es tan buena, me dijo, bueno, pues que si quieres salir, sal. Yo estuve un año fuera de la iglesia, donde hice lo que quería hacer. O sea, yo quería hacer lo que me apetecía. Yo quería hacer lo que me daba la gana. Tonté con las drogas, con el alcohol. Desobedecí a mi madre, me iba de discoteca sin que ella se enterase. Y sin embargo, yo lo que experimenté en ese año fue una soledad profunda en el alma. Y el Señor, yo digo que el Señor es el que me esperaba. Yo hubo un encuentro personal con el Señor dentro de mí, en esta soledad profunda. Y yo recuerdo que le dije al Señor: Señor, yo no me quiero ir de esta tierra, si es tu voluntad, sin que experimente la felicidad. Y me acordé de que unos días antes también me había dicho este catequista nuestro que ya está en el cielo, me había invitado a estas catequesis del camino neocatecumenal, al cual que yo, que era más falsa, no le dije nada, pero dentro le estaba diciendo, ni sé, vamos, que yo no voy a ir. Sin embargo, cuando experimenté esto, lo primero que me vino a la mente fue esta invitación. Yo lo que recuerdo de las catequesis es que yo no me enteraba de nada, pero estaba deseando ir. Siempre estaba deseando ir. Iba y no me enteraba de nada, pero era como una lluvia que empapaba mi sed, hacía de mí brotar el deseo de volver. Yo veo que el camino neocatecumenal es volver a florecer todas las promesas bautismales. Diariamente yo veo que necesito del Señor. Es el Señor el que me ha llamado a mí. No porque sea una gran cosa. Soy muy frágil y temerosa. Yo en este camino yo experimento realmente que Jesucristo viene a los que no son, a los frágiles. Jesucristo viene todos los días a mi vida y me abraza y me dice: Agustina, es que yo te quiero como es.
Hoy más que nunca la Iglesia ofrece toda su ayuda.
Sumando X, logramos un mundo mejor.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo y lo hacemos con La Oreja de Van Gogh y una canción que se llama Cuando Menos Lo Merezca. Nosotros ya saben que volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.
No me digas nada cuando bajo la persiana, no me digas que me calme, no me digas nada, nada. No me digas que me calle cuando pido ayuda desde la alambrada, no me cierres la muralla, no me digas que estoy guapa y quiéreme. Cuando menos lo merezca, quiéreme. Cuando corra hacia tus brazos, ríndete. Ves que en mi mirada hay más lanzas que pestañas, hay más culpa que amenazas. No me digas, te lo dije cuando piso el charco del que siempre hablas.